padre, porque tuviste a un hijo tan desgraciado. Ay, madre, porque tuviste a un hijo tan desgraciado. En vez de darle tus pechos, veneno debías darle. En vez de darle tus pechos, veneno debías darle.
Estamos escuchando a La Saya. Probablemente en esas épocas todavía La Saya no tenía la fama que tenía, que tiene ahora, por supuesto, en estos últimos años. Juana.
Estamos en nuestras tertulias con sabor a coca, compartiendo los 26 años de Huaynatambo. El día de hoy aquí en la cabina de la casa, en la calle 8 de la zona de Villa Dolores. Vamos a continuar compartiendo los saludos, pero antesito, pues yo quería así como recordar mi primera pisada al Huaynatambo. Recuerdo con un grupo de compañeros y compañeras de la universidad, hemos venido a ver este video del Chaplin, que ahorita se me ha ido.
Tiempos modernos.
Y recuerdo que nadie quería entrar, ¿no? Porque la entrada del Huayna estaba pintado de negro, me acuerdo. No, vos entrás. Y nos estábamos empujando hasta que entramos, ¿no? Esa fue la primera vez que vine aquí al Huaynatambo. Y ya creo que más o menos fui visitándola gracias a este encuentro que logró hacer también a través del Mario, el Marco, ¿no? El Marco Alberto Quispe, el que nos ha dejado este escrito de Chuzamarca, Hachamarca, en texto y en audio. Gracias al Marco, trabajamos en un programa que se denominaba en aquel entonces El Poder del Silencio, ¿no? Entonces, fue gracias a esta articulación que logramos de alguna manera engancharnos al Huaynatambo. Y más adelante, no sé si ahorita decir que lo lindo del Huaynatambo en aquel entonces para mí es que era un espacio para construir y decirte cómo eras, además de escuchar a otros que de alguna manera irrumpían en aquello que no era lo establecido, lo común, digamos, ¿no? Y uno de mis choques y ratificaciones para de alguna manera encaminar esto que digo, justamente ha sido el Abraham Bojorquez, ¿no? Recuerdo que en una de esas ocasiones, así muy amablemente, el equipo del Huaynatambo en aquel entonces invitaba a este programa El Poder del Silencio a chalear la casa, ¿no? En un carnaval, entonces vinimos. Y al chalear la casa, pues el Abraham se animó a cantar, ¿no? Y cantó su tema de la papa al chuño, del chuño a la tunta. Así nos hemos hecho, hermanos, decía. El tema, lo dijo en aymara, pero para mí fue, le pude entender, le pude comprender. Y mi primera, o sea, esto me rompió, me acercó mucho. ¿Por qué? Porque mi primera experiencia en la escuela es que yo mezclaba las palabras. Algunas las decía en aymara. Y me chocaba con los profes, me corregían tremendamente, o sea, era prohibido hablar ya. Estás hablando mal, me decían, estás hablando mal. Entonces, encontrarme con eso aquí en el Huayna me ha ayudado a cuestionarme por qué nos dicen que las cosas están mal si son nuestras, ¿no? Entonces, eso. Cito así de entrada, en brevecito, para compartirles, porque creo que este es un día en el que nos tenemos que encontrar con todas estas lecturas, con todos estos hilos, como dice uno de los sostenidos del Huaynatambo, y pues vamos a escuchar otro ahora, ¿no?
Así es, no vamos a hacer un recorrido, diríamos, cronológico, secuencial, nos vamos a saltar, vamos a volver atrás, pero tenemos saludos. Pero saludos también de hermanos que han estado acompañando y acompañan, por supuesto, ha sido el acompañamiento, digamos, de quienes son parte de la familia. Aquí vamos a escuchar los saludos de Darío Quiroga, del tejido de Cultura Viva Comunitaria, de Cultura Viva Comunitaria de Chile.
Hola amigos de Huaynatambo, un saludo acá de Darío Quiroga de Chile, parte del equipo que está tratando de sacar adelante el proyecto de la revista latinoamericana de Cultura Viva Comunitaria. Y nada, saludarlo en estos 26 años, cierro los ojos y pienso en tantas imágenes compartiendo con Mario y el resto de los compañeros de Huaynatambo, también siempre en el recuerdo Iván, de la gente de Teatro Trono, de Compa, que se fusionan en ese El Alto, que es una referencia obligada para cualquiera que hace parte del movimiento Cultura y Vida Comunitaria en todo el continente. Es Bolivia, es La Paz, es El Alto, probablemente el corazón de nuestro movimiento. Y nada, agradecer su existencia. Quiero que sepan, a veces cuesta, cuando uno está en el día a día, cuesta ver la relevancia y la importancia de un movimiento tan poderoso y tan potente como Huaynatambo. Sepan ustedes que incluso en algunos días oscuros recientes, en los últimos años en Bolivia, ha sido un canal para que desde el resto del continente podamos escucharlos, podamos saber qué es lo que estaba pasando en los tiempos oscuros y en los luminosos. Y eso es un valor que supera las fronteras de su propio trabajo en El Alto. Así que vaya, un abrazo gigante, inmenso, que sean 26 años más, por lo menos, y que estemos ahí siempre acompañando. Espero que pronto, cuando vaya pasando la pandemia, poder volver a pisar esas tierras maravillosas y poder mirar el continente desde la altura del trabajo que ustedes hacen. Un abrazo grande.
Santos, quería apuntar dos cositas rápidamente. Una primera es que lo de la saya del gran poder de Chicaloma fue una cosa maravillosa. No es la saya más conocida de Bolivia, como es la saya afroboliviana de Tocaña. Esta está al otro lado. Y vinieron, ¿no?, aquí al Huaynatambo el primer año ya, tocaron, hicimos una grabación en vivo.
Aquel Huaynatambo que se encontraba detrás del cine Pacajes.
Históricamente donde nacimos, que era detrás del cine, en la calle Constantino de Medina, a la altura de la calle 3 y 4 de Villa Dolores, donde es la avenida Antofagasta. Ahí las nuevas generaciones ya no conocen el cine Pacajes, histórico, el primer cine, creo, de la ciudad del Alto. No sé si el que estaba en la zona Libertad, o sea, el cine Libertad que estaba en Alto Lima fue anterior. Creo que el Pacajes fue el más antiguo. Y estaba detrás de lo que era el cine Pacax, paralela a la avenida Antofagasta, a la altura de la calle 3 y 4. Ahí nació el Huaynatambo. Y esa canción maravillosa de La Coca No Es Cocaína, era toda esta reivindicación antiimperialista que expresaba La Coca, ese vínculo entre cultura y antiimperialismo. Lo otro es agradecer el saludo de Darío Quiroga, Cultura Viva Comunitaria de Chile, que ha acompañado varios momentos los procesos continentales. Es muy activo él. Darío, desde Chile, expresa también un vínculo que hemos tenido continentalmente. El tejido continental tiene su antecedente en lo que se llama la Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria, pero el primer Congreso Latinoamericano fue el 2013, es decir, muchos años después del nacimiento. Ahí fue fundamental el rol de nuestros hermanos, hermanas de Trono, de Compa, de Iván Nogales, para ese primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, y es desde entonces estamos ligados. El siguiente apunte que quería hacer, el segundo, es que varias personas del tejido de Cultura Viva Comunitaria nos ha hecho llegar mensajitos cortitos, un abrazo, una notita, y varias nos han hecho llegar también un audio, así que vamos a ir compartiendo. Quiero agradecer los mensajes de Luisa, de Manuel, de Belén desde México, de Guillermo, de Juncalí, de Nancy desde Perú. Juncalí estuvo aquí en Huaynatambo varias veces. Lole, Rosana desde Argentina nos hicieron llegar mensajitos chiquitos, pero otro de los mensajes importantes es este que viene desde el Ecuador, Nelson Ullauri, que es de la Red Cultural del sur de Quito, y también del tejido de Cultura Viva Comunitaria, y que estuvo aquí en el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y estuvo aquí en uno de los encuentros, talleres de formación que hemos hecho sobre temas urbanos y cultura viva comunitaria internacionales. Él vino con otra gente del Ecuador. Vamos a ir, ojalá nos dé tiempo para ir recordando, pero vamos acelerando porque tenemos una treintena de mensajes que ya nos ha llegado y nos vamos superando la cuarentena, tenemos una treintena. Vamos a ir acelerando para que nos alcance hasta las 6 de la tarde que nos hemos planteado este programa. Este es Nelson Ullauri desde el Ecuador.
Guaynatambo.
Desde Quito, Ecuador, desde la mitad del mundo, enviamos un caluroso saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de Guaynatambo, de la Red de la Diversidad de Bolivia. Quiero compartir con ustedes el hecho concreto de cómo conocí Guaynatambo. Tuve la oportunidad y la buena hora de poder asistir al primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en el año 2013, en el mes de mayo, bajo la invitación enorme de los colectivos de Bolivia de Cultura Viva Comunitaria, entre los cuales estaba los compañeros de Trono Compa y también de Guaynatambo. Claro, y este primer encuentro, en primer lugar con ese pueblo maravilloso de Bolivia, que fue siempre un referente en las luchas populares de toda nuestra América Latina. ¿Cómo no tener referencia de las luchas sindicales de los mineros bolivianos? ¿Cómo no tener referencia de toda la creatividad desplegada por un pueblo en permanente lucha del campesinado, de los pueblos indígenas, de los pueblos ancestrales de Bolivia, que siempre estuvieron bregando por construir y reconstruir su patria grande, el Abya Yala? Ese acercamiento en 2013 tuvo una continuidad lindísima cuando justamente Guaynatambo, la Red de la Diversidad, nos invitó al segundo encuentro de organizaciones populares y urbanas y rurales que se desarrolló a fines del 2013 en El Alto, Bolivia, la otra parte importante de todo ese pueblo maravilloso. Fuimos al Alto y realmente fue una experiencia maravillosa conjugar y conocer de cerca y convivir esos días con Guaynatambo, con todo su proyecto de comunicación, con todo su proyecto organizativo, con toda su cosmovisión andina desplegada en cada rincón de su cotidiano hacer, en la gastronomía, en la comunicación, en el convivir, en el cambio, en el entrenque. Por eso no podemos sino desde aquí, desde el Ecuador, desde nuestras organizaciones, desde la Red Cultural del Sur, desde la Cultura Viva Comunitaria de Ecuador, enviar el más ferviente saludo a todos los y todas las compañeras de Guaynatambo, desearles lo mejor, y que no nos olvidemos que la lucha continúa, que bregar por un futuro mejor siempre estará presente. Pues desde el sur de Quito, por todos los sures del mundo, un abrazo Guaynatambo, la Red de la Diversidad, en sus 26 años.
Agradecer a Nelson. Yes.
Gracias a el compañero Nelson que nos ha enviado de Cultura Viva Comunitaria del Ecuador, el colectivo del Sur, un fuerte abrazo, mucha fuerza en el mensaje, un gran saludo para todos y todas. Seguimos en esta tertulia especial por los 26 años de Guaynatambo, Casa de las Culturas, que después fue formándose la radio también, dándole así ese camino tan lindo que se tiene. Y como Juanita voy a, pues en este espacio, compartir igual mi anécdota de cómo llegué aquí a la Casa de las Culturas Guaynatambo. Ya le decíamos a Mario, es bien interesante recordarse qué película incluso se había proyectado hace 26 años, las primeras películas proyectadas aquí en, bueno, no en este espacio, sino en el espacio que se tenía en como Casa Juvenil de las Culturas en ese tiempo. Y pues de mí mi anécdota igual va plegado a las películas, pues yo vine acá a la Casa de las Culturas Guaynatambo cuando ya estaba en Villa Dolores allá 2017. Hace ratito pensaba que era 2 años, pero no, ya son más de 2 años, 2017, que llegué aquí a la Casa de las Culturas Guaynatambo cuando se estaba proyectando la película La Ola. una película alemana, y me impresionó, igual la, más allá de la casa, sino la cantidad de personas que estábamos en esa proyección. Éramos 5 personas en la proyección. Generalmente yo iba a proyecciones en la ciudad de La Paz, en los cines, donde las salas estaban abarrotadas y se hablaba de las películas desde un ámbito más cinéfilo, y la camarita que estaba proyectada aquí, el estilo del director, que los actores, que las tomas y la fotografía. Pero cuando acabó la película, siempre voy a recordar al Pablito, que estaba en esos momentos a cargo del ciclo de cine, que nos dijo... El Pablo, que nos dijo, ¿y qué nos trae esto? A ver, ¿qué reflexiones nos decía? Y era como algo muy diferente utilizar este medio, como es el cine, que me gusta también, para hablar, para mirar sobre lo que está pasando aquí, acercarlo hacia lo local, lo que decimos, algo que puede ser de nivel mundial, que son las películas, cómo lo acercamos a lo local y a nuestra realidad a partir de analizar eso. Me pareció muy potente esas discusiones y esas charlas. A partir de ahí me fui vinculando más con la casa, con las conversas, y conocí recién la radio ahí. Después de conocer la casa, conocí la radio, muy diferente a lo que muchas personas primero conocen la radio y después se vienen a acompañar la casa. Y ahí en la radio pude escuchar muchos programas, pero entre ellos me gustaba el programa donde el Mario leía los textos, algunos textos, porque bueno, en mi casa nunca hemos tenido textos ni una biblioteca como muchos habrán tenido, pero sí teníamos radio. Entonces decía, qué lindo, hay muchas casas como la mía donde nunca se tenía textos, una biblioteca así de eruditos, pero sí tenían radio, mis abuelos tenían radio, y escuchar, leer libros a través de la radio era algo muy potente para mí. Bueno, eso es algo que siempre me voy a acordar.
Gracias. Hasta a propósito de retroceder en el tiempo, el 95, cuando nace Guaynatambo, con el temor a equivocarme, y al Mario también quiero devolverle la palabra. Desde mi perspectiva, no existían centros culturales como tal. Lo que sí había siempre, no sé desde cuándo, los centros deportivos, los clubes deportivos, las pandillas, después las peñas como la Peña Naira. Propiamente, no sé, yo, por lo menos aquí en La Paz, en el Alto, no conocía un centro cultural que, además de música, literatura, armar ciclos de cine, que reunía una serie de actividades bajo el nombre de centro cultural. Y creo que en ese sentido fue uno de los pocos aquí en la ciudad del Alto, que después se ha ido propagando, irradiando, diríamos, con esas características. Creo que antes no, con el temor a equivocarme. No, probablemente haya otras experiencias en países vecinos, con el temor a equivocarme. Pero el año 96, un año después, en mayo del 96, tenemos la presentación de la agrupación Guara aquí en la Casa de las Culturas Guaynatambo, en ese entonces Casa Juvenil. Mario.
Sí, lo de los centros culturales, creo que hay una larga tradición de espacios, como tú dices, las peñas, ¿no? Los clubes deportivos sociales, culturales, muchos de los clubes deportivos tenían el apelativo también de cultural, aunque básicamente lo que hacían era alguna actividad festiva o algún homenaje a los niños.
Aniversario del barrio.
Ya. Sí, cosas por el estilo. Había mucha costumbre en los colegios de hacer serenatas, de hacer peñas, eso sí había. En el caso, creo que de aquí, por lo menos mi experiencia en el Alto, cuando yo era niño, la potencia del Centro Juvenil Don Bosco, yo vivía, como decía, en el límite entre Satélite y Villa Tejada, el Don Bosco, un lugar donde también tenía influencia de gente que venía con la teología de la liberación, montaron un centro juvenil. Y ahí había un teatro, había actividades, pero claro, tenía todo el apoyo de la iglesia, no era un centro cultural autónomo, independiente. En el caso de La Paz había nacido el Café Articultura, también al amparo de los salesianos en la iglesia que se llama la que es la Merced, que es la que está al lado del Colegio Don Bosco en el Prado. Ah. Ahí era el local de este María Auxiliadora, que dio nacimiento luego al taller Araui, por ejemplo, ¿no? En esa experiencia. Entonces había algunas experiencias aquí. Trono había nacido 5 años antes, pero todavía no funcionaba como un centro cultural, funcionaba como un grupo de teatro. Entonces nosotros montamos un centro cultural estable, que abría todos los días, esa era la novedad. Habría, creo que solo descansábamos 2 días por semana, eso es hasta ahora más o menos, de martes a sábado siempre actividad, y abríamos todos los días el centro cultural y teníamos conciertos, cine, teatro, literatura, música, ¿no? Cosas por el estilo. Y ya el año 96, una de las grandes agrupaciones legendarias fue Wara. El otro día, reescuchando este concierto, Dan Tusquiano dice, vamos a estrenar unas canciones que todavía ni siquiera tienen bien marcado su título y saldrá en nuestros próximos discos. Y está anunciando canciones que después van a ser éxitos. Escuchemos Wara, te propongo un pedacito de esta suerte de caporales. Y pegadito a eso, nos vayamos al Brasil, porque nos ha llegado otro mensaje. Si no nos apuramos, no vamos a conseguir colocar todos los mensajes. Desde Brasil, Verena Glass, que también nos ha visitado aquí. Ella es parte de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil y también del movimiento Xingu Vivo Siempre. Verena Glass nos mandó este mensaje desde Brasil.
Hola Mario, hola a todo el equipo del Huayna. Soy Verena, coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil. Quería contarles un poco de la historia que desarrollamos juntos por aquí. ¿Tú te acuerdas, Mario, que nosotros nos conocimos en 2015, no? Bueno, acá en Brasil teníamos muchas ganas de profundizar el debate sobre el buen vivir. Y aquel año fue el primero donde tú participaste de nuestro encuentro de parceros con los movimientos sociales. Me acuerdo de tú explicando el concepto de IA y cómo a nosotros eso parecía extraordinario. Bueno, el año siguiente tú y 2 compañeros de Huayna volvieron para 2 semanas lindas de trabajo en Salvador, Bahía, donde también pudimos presentarles un poco de nuestra historia y cultura. El candomblé, la lucha de los movimientos sin techo y urbanos, y es importante, a partir de ahí ustedes pasaron a construir el Frente de Resistencia Urbana con los movimientos brasileños, latinoamericanos de Argentina, Colombia y Chile, ¿te acuerdas? Bueno, a partir de entonces los horizontes del buen vivir fueron incorporados por muchos de nuestros movimientos. Y se desarrolló una articulación potente entre ellos, de lo que llamamos las redes de cuidado en territorios de buen vivir. Estas redes hoy involucran movimientos como la Teia dos Povos da Bahía, la Teia dos Povos do Maranhão, el Movimiento Sin Techo de Bahía, movimientos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, y con indígenas, campesinos, pescadores, quilombolas, movimientos de mujeres. Y te digo, todo eso es un fruto de una linda amistad de más de 5 años entre nosotros. Entonces, les felicitamos por su cumple y les mandamos un enorme abrazo desde aquí. Gracias por tu amistad y que sigamos construyendo juntos por muchos años más.
Sí, lo sabemos.
Bueno, entonces levántese porque vamos a bailar un poquito entre todos. Vamos a estrenar algunos temas esta noche. Que los estamos ya...